Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. No hay fútbol, al menos para el Cádiz, pero este club y este equipo genera tanta actualidad y tantas noticias que esto es un no parar. Después de un fin de semana intenso en cuanto a movimientos y en cuanto a noticias. En cuanto a movimientos, las confirmaciones de jugadores que ya se sabían que iban a fichar por el Cádiz esta temporada. Mayoral, Dani Sotres, el siguiente va a ser Gaspar Panadero, los jugadores que ya ha confirmado en el Cádiz y que, eso sí, no tienen por qué ser jugadores de la plantilla de primera el año que viene. Que nadie se lleve las manos a la cabeza viendo un poco el currículum de los últimos jugadores que el club ha confirmado, porque vienen en su mayoría de equipos menores de segunda división B. No tienen por qué estar en la plantilla, al igual que tampoco tienen por qué estar muchos de la actual de los actuales integrantes de la plantilla del Cádiz Club de Fútbol. Así que tranquilidad, que esto es largo y que el verano. Bueno, sí, lo que queda de verano todavía es mucho, da mucho de sí, como no puede ser menos. Enseguida escuchamos tanto a Mayoral como a Dani Sotres, que son dos de los jugadores que ha confirmado el Cádiz su fichaje en las últimas horas, junto con Álvaro Negredo. Son por ahora las tres incorporaciones del Cádiz en este periodo de fichaje que acaba prácticamente de que comenzar. La última hora y la noticia, evidentemente, de las últimas horas tiene que ver más con lo extradeportivo que con lo deportivo en sí mismo, porque el ayuntamiento desde hoy ha abierto ese proceso participativo del que habla el consistorio, en el que si tú eres de Cuenca, si tú eres de Toledo, si tú eres de Segovia, si tú eres de Santiago de Compostela, seas de donde seas, si tú eres de Cancún o de Michigan o de Pekín, da igual, seas de donde seas, puedes enviar un correo electrónico a la dirección que ha facilitado el ayuntamiento de Cádiz y proponer tu nombre para el estadio Ramón de Carranza, porque todavía se llama estadio Ramón de Carranza. Ya digo, da igual que el Cádiz no sepa ni de qué color viste, da igual que no sepas ni ubicar Cádiz en el mapa, da igual, tú puedes enviar tu propuesta y a la dirección facilitada por el ayuntamiento de Cádiz, y entre las propuestas elegidas, que no sabremos, bueno, esperemos que sí, bueno, no sabremos cuánta gente vota por una u otra, no lo sabremos. Pues entre las propuestas, una comisión elegida por el Ayuntamiento de Cádiz, en la que hay asociaciones que nada o poco o nada tienen que ver con el mundo del deporte o con el Cádiz Club de Fútbol, poco o nada, por no decir nada, pues dentro de esa comisión se elegirá entre 3 y 5 propuestas que finalmente pues determinarán la nueva nomenclatura, la nueva denominación del estadio Ramón de Carranza. Ojo, que la ley hay que cumplirla, ¿eh? Que la ley de memoria histórica hay que cumplirla. Y que no parezca que por criticar el modo se está en contra de la ley. No seamos cortos de mente. No. La ley hay que cumplirla, y si Estadio Ramón de Carranza la incumple, que parece ser que sí, pues hay que cambiarlo, evidentemente. Otra cosa es que hay propuestas como la que quiere el Cádiz y la que quiere mucha parte de la afición, que es la de Estadio Carranza a secas, pues pudiera tener una buena acogida y pudiera ser una buena denominación. ¿Por qué? Porque despersonalizas el nombre, le dejas el apellido, que puede ser el apellido de cualquiera, y al final Carranza pues se queda como lo que es, un símbolo del fútbol gaditano y del cadismo. ¿Qué es lo que es? Porque la gran parte de la gente no sabe ni quién fue Ramón de Carranza, y si lo dejas en Carranza seca, pues se convierte el estadio en lo que siempre ha sido, un símbolo, ya digo, del cadismo y de la afición. Pero ya digo que no tiene pinta, ¿eh?, que vaya a ser ese el nombre, por más que haya 10.000 correos electrónicos, no tiene pinta que vaya a ser ese el nombre, así que veremos cuál es finalmente el que se decide, en una comisión, por cierto, en la que no va a estar el Cádiz Club de Fútbol. Se la ha invitado, pero el club ha declinado la invitación porque entienden que el nombre lo deberían de elegir los cadistas, y entienden que desde el club, que en una comisión en la que hay asociaciones, con todo mi respeto, que poco o nada tienen que ver con el Cádiz Club de Fútbol o con el cadismo o con la afición, pues el Cádiz, ya digo, ha declinado estar en esa comisión. Por cierto, a leer la opinión de José González, del exentrenador del Cádiz, diciendo que deberían tener más presencia en esa comisión pues los veteranos del Cádiz, más peña, más parte de la afición. Pues sí, debería tener más parte de responsabilidad en eso. En fin, enseguida lo debatimos todo en el tertulión de los lunes, último tertulión de los lunes de la temporada, en un fin de semana en el que hay que darle enhorabuena a dos históricos del fútbol español como el Castellón y el Sabadell, que vuelven al fútbol profesional. Y a todo esto, con el lío de Fuenlabrada, como bien sabéis, que continúa, y veremos hasta cuándo. David Mayoral ficha por el Cádiz, jugador procedente de Lucán, Murcia, contento y feliz por estar en el equipo gaditano.
A un club en el que estoy muy ilusionado, creo que han hecho una gran temporada, por eso han conseguido el ascenso a Primera División. Veo un club con mucha historia, que tiene una grandísima afición y nada, la verdad que estoy muy feliz y muy contento de poder llegar al Cádiz y deseando pisar el Carranza. Es un equipo que se adapta muy bien a mis cualidades. Creo que lo que dices tú, un equipo que busca mucho la velocidad por fuera, que creo que es uno de mis puntos fuertes. Y bueno, pues yo voy allí a intentar aportar mi granito de arena y, como tú dices, puedo jugar en varias posiciones y obviamente Mister vea que doy más rendimiento, estoy para aportar lo máximo posible.
Más de 30 jugadores tiene actualmente el Cádiz en la plantilla, ¿eh? Más de 30, que es una auténtica barbaridad. Dani Sotres, que ya del que ya hablábamos hace meses, cuando se confirmaba su fichaje, aunque hasta ahora no ha sido oficial, habla de su llegada al club cadista. Por cierto, debutó en primera de la mano de Cervera en el Racing de Santander con 18 años.
De crecer como persona, como futbolista, pero sobre todo eso, con ganas de conseguir los objetivos grupales y, como te digo, con muchas ganas de empezar. Por suerte tuve la oportunidad de debutar en primera, de la mano además del míster de Álvaro, con el Racing, pues ya hace casi 10 años. Una experiencia única, un recuerdo inolvidable, obviamente, pero bueno, a lo largo de mi carrera, pues la mayoría de los partidos los he disputado entre segunda y segunda B, incluso más en segunda B, entonces pues se puede decir que vengo de abajo y que tengo la máxima ilusión por esta oportunidad, que es...
Las últimas incorporaciones del Cádiz, que también ha confirmado la presencia de Nicolás Lucero como consejero externo del club cadista. 3:32.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz, y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes Cope. Un abrazo, familia.
Deportes
Cope Cádiz.
Estar informado. Deportes.
Último tertulión de la temporada con Álvaro Illesca. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy contento. Expectante ante los posibles fichajes que lleguen. Porque, bueno, yo entiendo que los que hemos comprado de cesión de cláusula obligatoria tras cesión, y David Mayoral, Panadero y Dani Sotres, yo creo que van a tener la mayoría bastante complicado continuar en primera división. Creo que son futbolistas que se hacen para tener un fondo de armario, para tener patrimonio, para ir cediendo, para ser moneda de cambio de otros posibles fichajes. Y que, bueno, vamos a ver la plantilla que conforman Óscar Arias y Manolo Vizcaíno, y a ver si somos capaces de competir en buena liga y en primera división.
Sergio Aragón, muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
¿Cómo estás?
Pues yo...
Has pasado un fin de semana, me han dicho, muy fresquito en Córdoba, ¿no?
Córdoba, que...
Qué fresquito, ¿no?
Que yo no sé cómo volví aquí en el coche. Cuando me monté en el coche, creía que iba a salir ardiendo, vamos.
Una barbaridad. Qué bonita es Córdoba, pero es verdad que en verano...
Yo ni la vi, Rubén.
Habría que echarle, como dice mi pareja, una capotita, ¿eh?
Yo fui a un bautizo, tú sabes que por el tema del COVID, pues, las comuniones y los bautizos lo han pospuesto ya a estas fechas tan propicias en Córdoba para estas cosas, y yo estaba bien siempre y cuando estuviera dentro del restaurante. Cuando salía era un horno. Y por otro lado también estoy muy 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 bien, muy contento, porque en esta última tertulia de la temporada te ha dejado caer un poquito, ¿vale?
Que me he dejado caer, ¿no?
Sí, hombre, yo te lo quería decir públicamente, pues yo sé que te cuesta. En estas últimas tertulias hacía mucha calor aquí, por fin también ha puesto el aire acondicionado, y es un detalle que nosotros debemos de reconocer públicamente, porque, hombre, hablar del Cádiz. Es verdad que cuando todo va de cara, incluso aunque pase escalón, es mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, si uno tiene fresquito, pues mejor.
Muy bien, muy bien. Y... ahí está, dando fuerte.
Ahí, ahí.
¿Te parece uno que yo me sé que estuvo el viernes en este programa? En el Dibón de Roche.
Pues, bueno, me he puesto la gafa de sol, no sé si te has dado cuenta.
Sí, te he puesto la gafa de sol, ¿sí? Sí. ¿Por qué?
Porque por también hace un poco el recuerdo a Javi Caravaca, un gran tertuliano de esta casa también, que hoy no está por aquí. Y yo creo que era un tributo a su persona.
Hombre, por favor.
Pero la verdad es que yo no sé cómo puede estar aquí con la gafa puesta, pues yo me la he puesto 5 minutos, me la he tenido que quitar.
Sí.
A ver.
Bueno, ¿te lo fichaba a hablar o no? Sí, sí. Claro, es que te estás pegando aquí un prólogo que...
Sabiendo que Rubén invitaba...
No hubiese venido.
Haya faltado.
Eso es lo raro, sí.
Bueno, que yo estoy un poquito, a pesar de esta entrada tan distendida, ¿no?, que he tenido hoy, yo estoy un poquito mosqueado, porque el tema de... A mí sí me importa mucho el tema del nombre del estadio, el cambio.
Ahora hablamos, hablamos del nombre del estadio. Sí, el nombre del estadio merece dos programas.
Vale. Bueno, pues los fichajes, pues lo que ha dicho Álvaro, son jugadores que yo creo que estaban ya fichados desde hace bastante tiempo, los tres que vienen de segunda B, jugadores que yo creo que son... Mira, me viene a la memoria cuando el Granada no cedía a Dioni, el Granada en primera no quería a Dioni para nada, Ariane, Álvaro García, eran jugadores que el Granada tenía como patrimonio de club, como al final que les ha podido dar cierta rentabilidad, y es lo mismo que ha hecho el Cádiz ha visto jugadores que... pueden valerle a lo que busca y se van a probar, y si valen pues se quedarán, y si no pues saldrán cedidos, y los jugadores que se han fichado por el tema de la cláusula de compra obligatoria, pues simplemente es eso lo que había. Nosotros sabíamos que de subir íbamos a tener que hacer frente a unos fichajes por compromiso que habíamos adquirido, y no sé quién y por qué se sorprende la gente ahora. Así que bueno, esto también es, como dijo el otro día Álvaro Geneiro, algo que siempre pasa, que siempre hay gente descontenta, incluso cuando estamos hablando de un mercado de primera división. Pero bueno, también somos muchos los que entendemos la situación y los que vemos que es normal que se tengan que hacer ciertas inversiones, porque uh-huh. Ascender pues conlleva esas cosas.
Nandi Jiménez, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Cómo está usted? Bienvenido.
Bien hallado. La verdad que muy bien, muy contento. Empecé, fíjate, en el lejano 2012 contigo. Comentando Cádiz y Balona ya, bastantes años.
Sí.
Y fíjate, volver a tener la oportunidad de venir hoy aquí al estudio en primera y un sueño. Y nada, lo de los fichajes y demás, oye, yo, quizás alguno, no sé si lo de Gaspar Panadero ya está hecho, pero es el que más hecho veo para posiblemente que se pueda quedar.
Sí, bueno, sí, porque
está un poquito más hecho.
Es el único que está en un club de segunda división.
Claro.
Es el único. Los demás que yo no. Vamos, en primer lugar, es que ni los conozco. Tú me dices las cualidades de Mayoral o de Dani Sotres. No tengo ni idea. Pero bueno, salvo que nos llevemos una gratísima sorpresa.
Y puede ser.
Pues yo creo que son futbolistas que están destinados a generar patrimonio y cederlo a otros equipos. No sé, si igual se fichó porque en caso de que el Cádiz hubiera dado la campana y suba, pues te pueden valer. Pero que yo, al final, es todos los años es la misma crítica. Que si se ficha este porque no vale, que este no vale, que este no vale. Y al final, este año será el 5 de octubre, que todavía nos queda un montón, cuando veamos quién forma parte de esa lista, de esta plantilla, y veremos si luego en enero o en febrero hay que darle un retoque.
Por ejemplo,
David Chinchilla y yo, y un amigo más, estamos confeccionando una lista de todos los nombres que van saliendo. Vamos por 37.
Posible fichaje, ¿eh?
Vamos por 37.
Para dos plantillas.
Yo digo que llegamos a más de 100 seguro.
También hay que tener en cuenta, bueno, yo decía antes 3 de segunda B, eran 2, porque Gaspar Panadero el año pasado jugó en segunda con Almería. Gaspar Panadero era un jugador que interesaba para traerlo en invierno por las características que tenía, pero recordemos que el Almería hizo lo posible porque no fuera así, porque el Cádiz era un rival directo y lo mandó a Dubái, o yo no sé. Y el tema del portero, por ejemplo, también es que hay que pensar las cosas antes de escribir, porque, no sé, de vez en cuando en Twitter uno lee algunas cosas que dejan un poquito que desear. El portero que ha venido es un portero de 27 años que ha hecho dos buenas temporadas en Salamanca, y casualmente Cristian Arco ha publicado que se iba del Cádiz B, que no iba a seguir. Entonces ha venido un portero, se ha ido otro, un portero de segunda vez, pues lo más normal es que ese portero venga, obviamente, a hacer la pretemporada con el primer equipo, pero seguramente, salvo que Cervera descubra al nuevo Ter Stegen, jugará, yo creo, que en el filial o irá cedido, y con la intención esa de seguir aumentando el patrimonio, que al final los futbolistas también lo son parte del patrimonio del club.
Yo creo que incluso hasta los que se han tenido que comprar obligatoriamente por haber subido a primera, alguno de ellos, pues seguramente no queden aquí en la...
Bueno, yo creo el viernes, creo, que tiene buen cartel, tiene un gran cartel en segunda división.
Yo creo que,
para poder
cederlo, yo personalmente venderlo, creo que el 80% de los que hemos comprado no sigue.
Yo creo que queda
entre el 80 y el 90. O sea, que hemos comprado a Pombo, Álvaro Jiménez, al Choco, Iván Alejo,
a Malbasic
y Malbasic.
Malbasic, de esos 5, yo creo que el 80% no sigue. Es decir, creo que 4 no sigue.
Yo creo que el único que tiene su sitio asegurado es el Choco. Y ya es cuestión de ver cómo haga la pretemporada y lo que Álvaro crea que le puede sacar. Los otros dos que tengo dudas son Álvaro Jiménez y Álvaro.
A mí nunca me gusta,
Alejo, Iván Alejo.
A mí no me gusta dar nombre porque la verdad es que tengo como premisa que no me gusta que ningún trabajador, porque para mí los futbolistas son trabajadores, se puedan sentir aludidos, pero creo que de esos hay 4 que no siguen. Lo tengo súper claro. Y que te puede valer para... si te gusta un tío de segunda que despunte, tú lo quieres, te pongo a este, te meto en el contrato a este futbolista, te lo cedo un año, no sé qué, no sé cuánto, y hasta tener buenas relaciones con otros clubes, Guillo. Que es que parece que tenemos que estar eternamente cabreados y enfrentados con los demás clubes cuando es lo más normal. Antes nosotros pedíamos que el Rayo no cediera, y ahora quizás este año el Rayo pues nos pida
o el español
que yo cédeme este tal.
Y también hay que tener una cosa en cuenta: hay jugadores que en segunda no dan el nivel que luego dan en primera. Se me viene a la cabeza ante Mudimir, que es el delantero del Mallorca, que en el año pasado en segunda hizo una buena temporada, el año anterior en segunda hizo una buena temporada, y este año en primera ha despuntado y ha hecho una gran campaña. No sabemos, a lo mejor también muchas veces, yo sobre todo con el tema de Álvaro Jiménez, yo creo que no es tan malo como ha aparecido en estos partidos, porque un jugador que ha hecho 20 y tantos goles el año anterior, que viene de ser importante, y que no le sale nada, porque es que realmente en estos partidos yo no sé cuántos balones ha controlado de primera, pero muy poco. Ese jugador obviamente no ha demostrado aquí lo que tiene, y yo creo que junto al Choco, que yo estoy prácticamente seguro de que se va a quedar 100%, yo creo que puede ser la otra opción, más que nada porque bueno, tampoco podemos tener 4 delanteros nivel Álvaro Negredo. Entonces, pues la otra opción que yo creo que se puede quedar. Y de los demás, pues como habéis dicho vosotros, yo creo que Malva sí es un jugador que tiene buen cartel, que es un jugador técnicamente muy bueno y que se le puede sacar rendimiento, pienso yo. Alejo también, es un jugador rápido y de unas características también para la segunda muy muy buena. Y Pombo, yo creo que técnicamente es muy buen futbolista, pero ahí tiene que encontrar el sitio que le saquen el partido.
Confiemos en el criterio del Gafa, que siempre han sido buenos criterios. O sea, yo creo que es el entrenador que nos ha sacado del pozo de segunda B, que siempre nos ha mantenido en la parte alta de segunda. El primer año empleó, los siguientes no, pero siempre arriba, sin pasar aprietos como los de este año, el Depor, el Numancia, el Tenerife y todo el mundo, y nos ha llevado a primera. Confiemos en él, es un tío que es un hombre que ha demostrado que sabe de qué va esto, y no que sabe de qué va esto, sino de que él sabe a lo que él quiere jugar y los que le sirven para jugar a lo que él quiere.
Y es algo, yo creo, que también tiene muy en cuenta la dirección deportiva, porque Negredo, por ejemplo, es un futbolista que de espalda a portería es muy inteligente, es un jugador que baja muy bien los balones, que sabe aguantar, que, bueno, todos conocemos a Negredo, ¿no? Y realmente yo creo que el delantero en el Cádiz pues posiblemente sea una de las posiciones que más sufra. Entonces, le han traído un futbolista a Álvaro mirando en lo que él le puede sacar partido. Yo creo que todos los fichajes que vayan haciendo van a ir en la misma línea, van a seguir la misma línea. Y yo creo que es lo acertado, porque al final hay que darle continuidad a una idea que nos ha ido bien. Y yo creo que, además, que los equipos que en primera están arriba y no tienen dinero, la capacidad económica del Madrid, del Barça, de Valencia, son equipos que juegan a eso, porque Getafe juega a eso, el Granada juega a eso.
El Eibar, muchos equipos, sí.
Son equipos que...
El Valladolid, que todos que pese, juegan a eso.
Pese a que mucha gente reniega de esta forma de jugar, es la única forma... posible, creo yo, ahora mismo, que tienen ciertos equipos de poder competir con otros.
Yo creo que Álvaro lo tiene súper claro, sabe lo que va a jugar, y más en primera. Banda rápida.
Granada, Getafe, Osasuna, Atlético de Bilbao, Levante, Valladolid, Eibar, a la vez, ¿a qué juegan?
A eso. Bueno, una pregunta para Nandi. Nandi, ¿tú estás pensando en cambiar de cocina?
Sí, sí.
¿Sí?
Además, que me voy a mudar de casa.
¿Que te vas a mudar? O sea, que sí, pues mira, seguro. La mejor relación calidad-precio la tienes en Billot, estudio de cocina, en Chiclana, en el polígono Urbisur. Billot Cocina, diseño, servicio, atención personalizada. ¿Tú la quieres poner de amarillo y de azul, la cocina?
Seguramente.
¿Seguramente? ¿Le quieres poner el escudo del Cádiz?
A tanto no te va a dejar tu mujer. No te va a dejar.
¿Le quieres poner la cara de
amarillo la cocina?
La cara de Cervera. Billot estudio de cocina, Nandi, en el polígono Urbisur. Ahí tienes la solución. 3:46, seguimos.
Descubre un nuevo concepto en Billot Estudio de Cocinas. Más de 500 metros cuadrados de exposición. Avenida de los Descubrimientos 45, Chiclana. Y en billotcocinas.com. Este verano vive las noches de Cabaret Festival en la Plaza de Toros del Puerto de Santa María. Quiero estar en tus planes. 9 de agosto, David Bisbal. 10 de agosto, Pablo López. 19 de agosto, Antonio José. Compra ya tu entrada en Ticketmaster, Taquilla Mediaset y El Corte Inglés. Infórmate en cabaretfestival.es. Con el patrocinio de Osborne y Transportes Damas, el apoyo institucional de la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz. Colabora Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
Realza tu belleza natural en Clínica García Graf. La doctora Graf y el doctor García Poch te ayudarán a mostrar tu mejor imagen. Más info en clinicagarciagraf.com.
¿Y para cuándo estará mi pedido? Porque mi niño es muy impaciente.
¿Impaciente? Tampoco será para tanto, ¿no, señora?
¿Que no? Yo en el confinamiento salí a aplaudir a las 7.
Bueno, una horita antes tampoco es para tanto.
¡Pero a las 7 de la mañana!
Si el cliente es impaciente, arreglarlo muy sencillo. Pásate por Tres Caminos y pregunta por qué pillo.
¿Qué pillo?
¡La que está formando!
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:47 es el momento Tataki. Tataki Sushi Gastrobar, el mejor sushi de Cádiz, lo tienes en la calle General Muñoz Arenillas, muy cerca de la playa, muy cerca del paseo marítimo. Teléfono de pedidos para recoger y a domicilio 856-040-790. El mejor sushi de Cádiz lo tienes en el Tataki, tatakiclub.com. Por cierto, que la Almería va por su cuarto entrenador ya, Sergio. ¿Cuarto?
Quinto. El cuarto fue Mario Silva.
Mario Silva.
Y este es el quinto.
Ah, ¿este sí. ¿Quién es?
Un revulsivo,
¿no?
Sí, ya. Esto me suena a mí.
Es portugués.
¿Os acordáis de Julián Rubio? Cuando lo tuvimos aquí.
Sí. Mira,
por cierto, la última, el Rayo pide jugar un partido con el Elche para ver quién entra en playoff.
Ah, perfecto, muy bien. Yo a ver si pido. Extremadura también ha pedido una Liga de 26, ¿no?
El que meta gana.
Claro, yo pido unos par de jamones de Extremadura, un queso.
Ahí ya a los clubes se
no,
le,
esto ya se es, ido, el mejor ha sido el club de Gijón, no recuerdo ahora el nombre.
Un equipo de tercera de Gijón.
Que pide 1800 equipos, algo así.
Sí. Qué bueno. Ya, por cierto, yo decía antes lo de. Hablamos ya del tema del estadio. Que debería hacerse público las solicitudes de la gente. También ya para reírnos un poco, ¿no? Porque he leído que hay gente que le ha pedido que le pongan Wanda Metro Bocuñano, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya, para ver un poquito el arte de Cádiz que lo hay, evidentemente, pues ya que se hiciera público también, nos echamos una risa.
¿Sabe qué pasa? Que eso estaría muy bien. Pero si hicieran público las propuestas de la gente y la cantidad de propuestas, imagínate, Estadio Carranza, y a lo mejor hay 11.000, bueno, 11.000 no, 2.000 personas que lo han solicitado.
Sí.
Y no sale, es como, y al final mucho lo que nos ha dado la gana,
2.000
¿no?
personas, a lo mejor hay 5.000 que ponen otra...
Sí, no, pero claro. Pero
yo personalmente, de esto, he sido muy claro. A mí me da igual, entiendo que una ley, me da igual que cambie el nombre del estadio, lo que me parece que es una absoluta pantomima este proceso participativo. Primero porque no es un proceso participativo, porque ahí no hay ningún tipo de rigor ni de control, no hay nadie que controle cuáles son las opciones más seleccionadas, porque no hay un notario, un fedatario público. Y segundo, ahí hay un montón de colectivos que no tienen nada que ver con el cadismo. Yo creo que si el estadio hay que cambiarle de nombre, porque así lo exige la ley, en política hay que ser valiente y que sea el ayuntamiento el que decida el cambio del nombre. Hay cosas que no hay que consultar, y si vas a consultar, al menos hazlo bien. Lo que ha hecho la Comisión de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Cádiz, que es quien está montando esto, y si no me equivoco, con el señor Martín Vila a la cabeza, me parece una auténtica pantomima.
Yo, en cuanto al nombre del estadio, lo que dice Álvaro, hay que cambiarlo por ley, pero estamos en Cádiz. Aquí, por mucho nombre que tú le pongas, la gente le va a seguir diciendo Carranza o estadio. Vamos a ir al estadio, vamos a ir al Carranza. Y en cuanto a los nombres, yo prefiero que sea un nombre, digamos, o de una, no sé, si ya le quitamos nombres personales, espero que no sea un nombre demasiado onírico ni demasiado.
Yo tengo claro que si no es Estadio Carranza, así que yo creo que la opción sería la mejor, Mirandilla. Para mí, Mirandilla.
Yo no creo. Yo voy.
Sinceramente.
Creo.
Si ya le quitamos el. Si le vamos a quitar el nombre de verdad, Mirandilla.
Creo que va a ser Estadio. No sé.
Ciudad de la Luz.
Ciudad de la Luz. La Luz de Cádiz, Ciudad de la Luz. No, no sé. Cosas así, cosas que no van a tener ningún tipo.
Y para eso, sino que venga una empresa fuerte, que ponga lo que haya que poner. Y le ponga su. Sí, para eso, ¿no?
Pero vamos a ver. Pero es que eso,
y que le ponga su dinero, su sponsor.
Pero es que eso no ocurre en todos los campos. Si no le ocurre al Betis, no le ocurre al.
No, Sevilla, no, ya está claro, no está claro. Pero ya que estamos, por pedir.
A ver, yo. Si hay que cambiar de nombre y hay que personalizarlo, tengo un nombre. Que es Manuel de Irigoyen. Creo que es un presidente que se lo. Pero lo que yo pido es que sean valientes desde el equipo de gobierno. Y sean ellos los que deciden. Vamos a dejarnos de pantomima. O sea, porque yo, con un bot, puede mandar 20.000 emails. ¿Y quién controla esos 20.000 emails?
Exactamente, exactamente.
O sea, no hay un rigor.
Es que son las formas de hacerlo. Entonces, las formas son un
hay
poco.
Hay que ser valiente, igual que se cambió el nombre a Canaleja por Avenida 4 de Diciembre y no pasó nada, que le cambien el nombre y punto, el que ellos vean oportuno. Al final esto va a ser Estadio Carranza, la Plaza Toro, la Barriada La Paz,
Zamacola.
Es que no hay más.
Para mí esto es el resultado de hacer las cosas, malamente dicho, por pata. Yo creo que estaban especulando con el tema del cambio de nombre del estadio durante unos meses o años incluso.
3 años.
Ahí está. Pero últimamente salió también a la palestra. ¿Por qué? Porque estaba la posibilidad de que el Cádiz jugara en primera. Y bajo ningún concepto se iba a consentir que en primera el estadio se llamara Estadio Ramón de Carranza. Que a mí me parece muy bien. Y desde el punto de vista jurídico hay que cumplir la ley. Pero es que, como tú bien has dicho antes, Rubén, la ley se cumple dejándolo en Estadio Carranza.
¿O no?
Que sí, Rubén, que sí, Álvaro, no. Que sí se cumple. Si tú a Estadio Ramón de Carranza, que es, pues poner como a una persona que fue franquista, ¿no? Hacer un estadio en su nombre. Si tú a ese nombre le quitas Ramón D, le estás despersonalizándolo. Y Carranza pueden ser muchas cosas.
Sergio,
muchas personas.
Y te puedes encontrar con que alguien entienda que eso no es.
Es que a mí me da igual lo que entienda alguien, pero eso está sativo.
Déjame terminar el argumento. Te puedes encontrar con alguien que entienda que con Estadio Carranza no se cumple la ley de memoria histórica, pues se vaya a un contencioso administrativo, sí, y un juez le dé
yo puedo ir a un contencioso administrativo a poner un recurso, ¿vale? Porque yo entiendo que la forma de proceder al cambio de nombre del estadio es que estamos en la radio.
Claro.
Pero vamos a ver.
Que es un mamarracho.
Sí, no. Y más allá.
Como lo han hecho es un mamarracho.
Un ejemplo, mira. Sabéis quién es Juan José Tella, evidentemente, ¿no? Escritor y creo que además.
Algecireño.
Bueno, y una persona reconocida, evidentemente, y que.
De izquierda.
Exactamente.
Vamos a decirlo claramente.
O sea,
ojo, y repito.
Seguramente lo sea.
Yo todo lo que he dicho, y yo. Y yo me declaro abiertamente de izquierda y votante de Podemos. Pero me parece que lo que están haciendo no está bien hecho.
Pues dice Tellez en Twitter, para renombrar al estadio de Cádiz con su apellido actual, Carranza, sin vulnerar la ley de memoria histórica, solo nos hace falta saber qué es la Carlanca. Y pone la definición de Carlanca en la RAE, de Carranza, y Carranza es, según la RAE, cada una de las puntas de hierro de la Carlanca.
Y ya está. Pero bueno, pero es que hay gente que yo entiendo que desgraciadamente por la época que se vivió y todo lo que han sufrido tantísimas personas, esa ley de memoria histórica fija perfectamente lo que hay que hacer en este caso. Pero es que tú no la estás vulnerando si lo dejas en Estadio Carranza. Y lo que está pasando aquí es que se han puesto manos a la obra.
¿De verdad vulnera la ley decirle Estadio Carranza?
Que no lo vulnera.
¿De verdad?
Vamos a ver.
Todo lo contrario.
¿Carranza qué es? Además de lo que hemos dicho ahora de la Carlanca. Es un apellido, ¿no?
Vamos a ver. Yo, a mí, lo repito, me da igual que le cambie el nombre. Pero yo, si fuera político de Cádiz, plantearía un informe jurídico, a lo mejor al Consejo General del Poder Judicial, diciendo, mire usted, si yo le quito el Ramón de que lo dejo en Carranza, estoy vulnerando la ley.
Eso es mucho pedido, perfecto. Álvaro.
Y con ese informe jurídico, me hago un planteamiento. Y, repito, lo que no hago es montar un proceso participativo sin ningún tipo de rigor jurídico
ni participación ciudadana
y luego
porque al final
y luego la comisión que se ha formado
comisión.
Que el que haya dicho conmigo no contéis
me parece muy grave que por parte de quien haya sacado esa nota de prensa diga que en esa comisión va a estar el Cádiz cuando el Cádiz ya dijo previamente que no. Y me parece grave que diga que van a estar las peñas cadistas cuando yo tengo entendido que las peñas no han confirmado su presencia todavía. Y voy a ser muy directo. Me parece que colectivos como la Fundación Gaditana de la Mujer no pinta nada. Un concejal de deporte que lo tenemos a media jornada no pinta nada. La Plataforma para la Recuperación de la Memoria Histórica, una persona del Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía, una persona del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía.
¿Y quién lo llama?
Un representante de la Asociación de Vecinos de la Laguna. ¿Y qué pasa? ¿Que el estadio que es solamente de la Laguna, no de Cádiz? Me parece que es una absoluta mamarrachada.
Pero es que eso es lo que estábamos diciendo al principio. Es que todo esto se resume en que han dicho, esto no se puede llamar Estadio Ramón de Carranza cuando estamos en primera. Entonces, se han puesto las pilas y han creado la comisión esta a sabiendas de que se podían pegar un batacazo, que se lo han pegado, pero al final el resultado lo van a tener. O sea, es que esto es una pantomima para tapar lo que al final se va a hacer, que es cambiarle el nombre del estadio al que quieran ellos.
Pero que lo hagan. Sí, que yo personalmente no tengo ningún problema. Es más, creo firmemente que para hacer este proceso participativo sin rigor jurídico ni control alguno, lo que tienen que hacer tanto Martín Vila como el alcalde es decidir en el equipo de gobierno cuál va a ser el nombre del estadio. Y si no son capaces, que lo votemos los cadistas.
Eso.
Que se haga un referéndum entre los abonados y simpatizantes que tenga el simpatizante del carnet cadista y decidamos, mire usted, a votar, nombre, libremente.
Bueno, nos queda
y se vota.
Un minuto y medio, rápidamente. Nandi, tu gol de la temporada del Cádiz, ¿cuál ha sido?
El gol más importante, digamos.
El que más te ha gustado, no sé.
Para mí, clave, el primero del Choco Lozano ante el Oviedo, aunque no sea espectacular, pero para mí ese gol ha marcado la temporada.
Muy bien.
El de la vuelta.
Sergio.
Para mí, por bonito, el de Iza Carcelén al Lugo, creo que fue, que hizo un doblete y entró por la escuadra el gol. Y por importancia, el penalti que metió Alex Fernández en Huesca.
Muy bien.
Y ¿Ahora? A mí, creo que un gol muy importante y que nos dio un saltito, el de Cala al Racing de Santander en el minuto 93, cosas así.
Francia.
No.
Y contra Numancia también. Sí.
Pero yo digo el de el Racing en Carranza, que estábamos ahí y creo que fue mi.
A mí, como bonito, el de Calle Quintana en Málaga.
Como bonito, sí.
Como bonito, ¿eh?
Muy bueno.
Y como importancia, Todos, creo yo. Todos han sido importantes, sin duda. Señores, muchísimas gracias por una nueva temporada aquí en Deportes Cope. Os espero para la siguiente. Ahora firmamos la cláusula de renovación en caso de ascenso era obligatoria. Así que...
Tertuliano de primera.
Que tengáis buen mes de agosto. Tertuliano de primera, claro que sí. Y os doy la gracia también a nuestro amigo David Chinchilla, Álvaro Geneiro...
A Javi Caravaca,
un grande.
A Antonio Rosado, a todos, ¿eh? Gracias por estar con nosotros un año más. Gracias a los tres.
Venga,
gracias a ti.
Nos vamos mañana. Sigue Deportes Cope esta semana, ¿eh? Seguimos. Ahora llega la tarde, más en cope.es/Cádiz. Adiós.